Esta es una edición especial para Robinhood Radio.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todos y todas, donde quiera que se encuentren desde ABC Latino. Yo soy Enrique Roblonsky.
Buenos días a todos, les habla Carol Montes. Espero que tengan una hermosa semana. Ya estamos llegando a fines de noviembre. Este jueves se celebra el Día de Gracias, así es que espero que recuerden que es un día para compartir en familia y no para estar haciendo muchas compras.
Así es, sí, aunque dudo que la mayoría de nosotros prestemos atención a tu mensaje, porque aunque lo proponemos año tras año de que vamos a hacer todo mucho más tranquilos, nos vamos a preparar con tiempo, es lo mismo que para las fiestas de fin de año. Uno siempre llega a último momento corriendo con todo. Justamente esto es lo que estábamos conversando antes de comenzar el programa de hoy con nuestra invitada del día de hoy, que nos va a estar hablando sobre temas de inmigración. Kerly Koyman ya estuvo con nosotros. Bienvenida al programa, Kerly.
Hola, mucho gusto, Rob. Carolina, gracias por tenerme en el programa de nuevo.
De nada, el gusto es nuestro.
Y Kerly, hoy nos vas a estar hablando en nuestro segmento de inmigración sobre las preguntas más frecuentes acerca de la naturalización o cómo obtener la ciudadanía en los Estados Unidos, ¿correcto?
Así es.
Bueno, cuéntanos, a ver.
Ok, mi nombre es Kerly Koyman. Yo trabajo con Caridades Católicas en la oficina de Poughkeepsie. Y mi especialidad es ciudadanía y renovaciones de DACA. Y hoy vamos a discutir algunas de las preguntas que más nos hace al momento de querer aplicar para la ciudadanía, ¿verdad? La primera siempre es ¿cuándo puedo aplicar para la ciudadanía? Y al momento de tener tu residencia es en el quinto año, en el aniversario número 5 de haber obtenido tu residencia. Si obtuvo la residencia a través de un ciudadano que es su esposo, son 3 años. Y lo más temprano que pueden aplicar es 3 meses antes de este aniversario, sea el quinto o el tercero. Son 90 días antes. Eso es lo más temprano que las personas pueden aplicar, ¿verdad? No 6 meses antes, no 1 año antes, 3 meses antes del quinto o tercer aniversario, si es el caso. Luego, más ahora con lo del COVID, hay muchas preguntas sobre personas residentes que viajaron y se han quedado fuera de Estados Unidos, ¿no? Con residencia. Si usted viaja fuera del país como residente y se queda más de 6 meses fuera, eso causa una disrupción de la residencia y al haberse quedado esos 6 meses fuera, va a tener que esperar 4 años y un día más para poder aplicar para la ciudadanía.
Wow.
Si se queda más de 1 año, eso es disrupción de residencia, pero también puede ser considerado abandono de la residencia, que es un problema más grave. Ahorita, con lo del COVID, todavía la agencia de migración no ha hablado de alguna excepción, porque estaba fuera de las manos de las personas, ¿no? Si estaban en sus países, yo he tenido un par de clientes que estuvieron fuera más de 1 año, por los lockdowns y los aeropuertos cerrados, todavía no se sabe si va a haber una excepción de parte de migración. Pero es recomendable a las personas que si van a viajar fuera del país y creen que se van a quedar más de 1 año, que antes de salir de Estados Unidos pidan un permiso para poder quedarse fuera más del año. La aplicación es la I-131 y sí es recomendable que lo hagan porque, de nuevo, como le dije, si se queda fuera más de 1 año, eso puede ser visto como abandono de residencia y no va a poder aplicar para la ciudadanía, nunca. Luego tenemos, dígame, perdón.
No. Sigue, por favor. Sí.
Ah, no, si tiene alguna pregunta sobre eso, porque sé que ahorita muchas personas me han estado preguntando sobre eso.
Sí, quería saber si vas a explicar también que todo esto es para personas que ya tienen una residencia, ¿correcto?
Correcto.
Y
La
allí.
ciudadanía es el último paso, ¿no? Primero obtenemos una residencia y luego a los 5 o 3 años de tener la residencia pueden aplicar para ciudadanía.
Claro, perfecto. Bueno, ¿cuáles son algunas de las otras preguntas que te hacen?
También tenemos preguntas cuando los clientes vienen a mí. Nosotros hacemos muchas preguntas. ¿Cómo obtuvo su residencia? Y la mayoría de las veces dicen, bueno, si ya tuve mi residencia, ya me la dieron, ¿por qué tengo que responder todo esto de nuevo? El momento de hacer la ciudadanía es la última oportunidad que tienen los agentes de migración de chequear todo el expediente de la persona, de asegurarse que no hubo ninguna discrepancia al momento del cliente obtener su residencia, porque los agentes de migración son humanos y también cometen errores. Y han habido ocasiones en que aprueban una residencia que no debió haber sido aprobada. Entonces, en el momento de hacer la ciudadanía, ellos pueden cachar ese error, ¿verdad? Por decirlo así.
Claro.
Entonces, es muy importante siempre que nos digan todo su historial migratorio, si han tenido algún arresto. Ah, eso es otra cosa muy importante. Si han tenido un arresto, así haya pasado hace 20, 30 años, necesitamos dejarles saber a Migración sobre ese arresto. Y pues antes de llenar y enviar la aplicación, necesitamos saber qué tipo de arresto fue, porque hay arrestos que pueden poner a las personas en peligro de deportación y que le quiten su residencia.
Claro. Yo me acuerdo que cuando años atrás tramitabas la ciudadanía, era muy, muy importante el hecho de no salir directamente del país y si uno tenía que salir por muy poco tiempo, corto tiempo. Pero sí, eso es algo muy importante.
Sí, yo siempre aconsejo a mis clientes que una vez enviamos la aplicación, es mejor si no viajan, porque nunca saben cuándo van a recibir su cita para ir a hacer huellas o su cita para la entrevista. Y esa cita es muy difícil de cancelarlas o posponerlas. Entonces, no es aconsejable que las personas viajen una vez han comenzado el proceso de ciudadanía.
Claro, Curly, cuéntanos cuáles son los pasos una vez que ya aplicaste, enviaste los papeles, los documentos, todo eso está en regla. ¿Cuáles son los plazos? Los pasos que se siguen. Tú ya mencionaste uno de ellos, que es el de las huellas digitales. Ese es uno de los pasos. Pero ¿cómo van? ¿Cuáles son las respuestas que el aplicante va recibiendo por parte del Servicio de Inmigración?
Okay. Al momento de nosotros enviar la aplicación a USCIS, que es la agencia de migración que procesa estas aplicaciones, lo primero que va a recibir el cliente es un recibo, dejándole saber que ya recibieron la aplicación, que todo está bien. La segunda cosa que reciben, es el recibo de las huellas. En esa carta le dice el lugar, la hora y el día que va a tener que ir a hacer sus huellas. Muy importante que no pierdan esa cita porque de nuevo es bien difícil de posponer o de reschedule, ¿verdad? Esas citas. Luego, después de las huellas, tercer paso sería, es la entrevista, ¿no? Que la entrevista es la parte más importante, es donde le hacen preguntas al cliente. El cliente va a la oficina de migración frente a un oficial de migración, quien le va a hacer preguntas sobre cómo obtuvo su residencia, tiene hijos, está casado, ha estado arrestado. Ahí es donde salen todos estos issues, ¿no? Todos estos problemas. seguido por la el civics test, el examen cívico. Le hacen 10 preguntas fuera de las 100 que tiene que estudiar. De las 10 tienen que tener 6 correctas para pasar el examen. El examen es en inglés, pero sí hay una excepción a la regla de inglés. Si la persona tiene 50 años de edad y ha sido residente por 20 años, puede hacer el examen en español. O si tiene 55 años de edad y con 15 años de residencia, pueden hacer el examen en español.
Claro.
Y de lo contrario, tiene que ser en inglés.
En inglés, por supuesto. Y tengo entendido también que una vez que llegas a ese escaneo, a ese paso de la entrevista cívica, si no lo apruebas la primera vez, puedes volver a presentarte, porque ya tienes todos los pasos anteriores ya hechos. No es que te descalifican porque de golpe la gente está muy nerviosa y uno empieza a titubear y se confunde. Y también depende muchas veces del oficial de ciudadanía que está enfrente tuyo. Hay algunos que hacen preguntas muy fáciles, como esas tantas de qué color era el caballo blanco de Bolívar, por ejemplo, ¿verdad? Hacen preguntas de ese tipo o hacen preguntas un poco más complicadas. Pero sigue siendo así que si no lo pasas la primera vez, ¿puedes peticionar otra entrevista para el examen cívico?
Sí, sí, si no pasa la primera vez, le dan una segunda oportunidad. Usted se va a su casa y va a esperar que le envíen una carta con una segunda cita.
¿Y nada
así
más?
Así es. Ahora, si no pasa la segunda cita, entonces ahí va a tener que comenzar el proceso de nuevo.
¿De nuevo? ¿Todo?
Correcto. Y lo más, ahí lo que más pierde, aparte del tiempo, es el dinero. Porque el costo de la aplicación es $725. Si usted no pasa la segunda vez, pues pierde su dinero. Y tiene que volver a aplicar y volver a pagar los $725. Por eso es muy importante que los clientes estén seguros de que van a poder pasar el examen para que no pierdan su dinero, ¿verdad? Y ahorita hablando del costo de los $725, también hay algo que se llama un perdón de pago. Si las personas ganan menos de 150% de los Federal Poverty Guidelines, que eso ha basado con los taxes, yo siempre le pido a mis clientes que me traigan sus taxes, porque si ganan menos de ese 150%, ellos no tienen que pagar nada. Nosotros llenamos una aplicación que se llama I-912, la enviamos con copia de los taxes como evidencia de que las personas no ganan mucho dinero y entonces no tienen que pagar ni un centavo. También si reciben Medicaid, podemos enviar la carta de Medicaid. Hay una carta que envía diciendo que esa persona tiene Medicaid y con esa carta las personas también tienen la oportunidad de no tener que pagar.
Claro.
Bueno, ese dato está muy bueno para
buenísimo.
La gente.
Uh-huh. Y ya tenemos 725 razones para prepararse bien para el examen cívico.
Una consulta. ¿Qué pasa si es que no te sientes preparada para la fecha que ellos te dan? ¿La puedes posponer?
No.
¿No?
Al modo que esté la persona muy enferma en un hospital, por ejemplo, ahorita con COVID. Si alguien que tiene COVID, podemos enviar evidencia de que la persona tenía COVID, no podía ir, pero tiene que ser circunstancias extraordinarias para que ellos...
Claro.
Y el proceso, perdón, el tiempo de proceso que da migración es de 12 a 24 meses. Es bien difícil predecir cuánto va a tomar, porque a veces en la manera que ellos procesan las aplicaciones es los últimos serán los primeros. Entonces yo tengo clientes que envié la aplicación en noviembre del año pasado y todavía están esperando, pero tengo clientes que envié ahorita en abril y ya se hicieron ciudadanos. Entonces, al momento de enviar la aplicación, tiene que comenzar a prepararse porque no sabe cuándo va a recibir esa cita para la entrevista.
Claro. Muchísimas gracias, Carly. Muy buenas todas tus observaciones y sí, siempre la gente nos pregunta sobre estas cuestiones de la ciudadanía. ¿Y cómo hace alguna persona que nos estuvo escuchando y tiene alguna pregunta más? ¿Cómo pueden hacer para comunicarse contigo o a dónde pueden llamar en Caridades Católicas para obtener más respuestas?
Claro, si tienen alguna pregunta sobre ciudadanía, si están interesados en aplicar para su ciudadanía, muy importante mencionar, nosotros en Caridades Católicas representamos a los clientes, llenamos la aplicación, nos encargamos de todo y no les cobramos nada. Entonces, si son elegibles para el perdón de pago y no nos tienen que pagar a ningún, no cobramos nada, entonces pueden hacer su ciudadanía sin ningún costo y me pueden llamar al 646 648-1385.
Repitamos ese número, por favor, 646.
648-1385.
Muy bien. Muchísimas gracias, Carly, y te esperamos nuevamente y feliz día de Acción de Gracias o feliz día del pavo.
Feliz
O
día, que la
sea,
pasen
que la
muy
pasen
bien.
lindo. Chao.
Muchas
Gracias.
gracias. Chao.
Gracias, bye.
Y
Bueno,
tenemos aquí con
sí.
nosotros, cuéntanos, Caro, ¿quién se conectó mientras estábamos hablando con Curly?
Un fantasma por ahí. Bueno, bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Esteban Escalona, a pesar de su atraso, aquí está con nosotros. Bienvenido al programa ABC Latino, la revista al aire.
Hola, gracias. En realidad fue imposible no conectarme y escuchar la entrevista porque está bastante interesante para todos quienes hemos pasado este proceso, duro proceso de migración y trámites para allá, para acá. Sí, mientras ella hablaba me iba acordando de todo lo que yo había vivido, es la oficina, firmando, haciendo la fila con el miedo. Ah, sí, muy, muy interesante porque fue como empezar a recordar todos esos procesos.
Así es.
¿Estás hablando de la cita para tu ciudadanía? ¿O
No,
del
yo...
video anterior del duelo migratorio? Duelo migratorio.
No, es de esta,
No.
de la de
¿De
ahora.
esta?
Sí,
Ah, ok,
sí,
sí, yo
me perdí.
también. Sí, como que vuelven
Sí.
a revivir esos nervios, ¿no? Ni me acuerdo cómo pasé esa prueba, ya no me acuerdo de nada de la historia.
Sí, fue interesante escucharla. Fue como, mientras hablaba, iba recordando los pasillos, esos pasillos anchos, edificios gubernamentales, ostentosos, fríos. Sí, pero
Claro,
de gente
claro que sí.
amable, de gente amable.
Sí,
Siempre.
siempre todo se traduce a la cuestión humana. ¿Quién es la
Sí.
persona que está enfrente tuyo? Es
Sí.
siempre, no importa cuán tecnológicos seamos, por ahora todo se reduce a eso. Esperemos que siga así, que no sea que nos sentemos frente a una máquina para que nos empiece a hablar y hacernos preguntas. Pero bueno, Esteban ya estuvo aquí con nosotros, ustedes lo recordarán. Esteban trabaja con la Cámara de Comercio para la Mujer en la ciudad de Nueva York, pero tengo entendido, aquí un pajarito, aquí cercano, me contó que has escrito un libro recientemente.
No, yo soy escritor. En Chile publiqué mi primer libro y acá en Nueva York estoy escribiendo mi siguiente libro y también escribo para algunas revistas. Yo escribo crónicas sobre Nueva York y yo creo que Carlos me invitó porque mis crónicas hablan sobre la visión de un inmigrante de la ciudad. Escribo para la revista Viceversa Magazine y mis crónicas hablan sobre Nueva York, pero lo interesante es que yo converso de un Nueva York donde mezclo la realidad con la fantasía y la fantasía viene a través de la memoria, porque la memoria cuando uno está en un proceso migratorio, cuando está en otro país, la memoria es muy importante y eso lo descubrí acá en Nueva York mientras escribía mis crónicas, porque al final fui creando un nuevo Nueva York, estoy inventando en mi literatura un Nueva York distinto, Nueva York que es de la ciudad que yo vivo, pero también un Nueva York que traigo de mi memoria, ¿ya? Y eso me lo encuentro bastante interesante, porque la memoria es lo que permite un poco saber quién eres. Y eso ha
Claro
sido
que sí.
bastante muy interesante en este proceso literario que estoy viviendo acá en Nueva York, que es muy distinto al proceso literario de Chile cuando publiqué mi primer libro.
¿Cómo se llamaba el primer libro?
El primer libro se llama Ciudad Capital. Es un libro que fue premiado por el Ministerio de de educación de mi país, porque yo hablo principalmente de la gente de la ciudad, pero de la gente que no tiene voz, ¿ya? Entonces, eso fue muy destacado. Bueno, además que está, es un muy, muy buen libro. Siempre con, yo trato los temas con picardía, con humor, aunque sean temas muy duros. Hablo de la gente que trabaja en la calle, hablo de los obreros que están en la construcción, hablo de los pueblos donde hay jóvenes que no tienen mayor futuro, ya porque están en lugares abandonados por la sociedad y por el Estado. Entonces, es un tema que me atrae mucho. Y acá en Nueva York, nuevamente estoy hablando, estoy tomando de nuevo esos temas, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué estoy volviendo lo mismo? Ahora lo veo desde Nueva York, estoy hablando sobre el inmigrante. Entonces, uh-huh. Mis nuevos libros de cuentos, que ya estoy terminando, quiero publicar los próximos años, habla sobre las historias de inmigrantes. Y uno de esos cuentos, y eso le comentaba a Carol, uno de esos cuentos fue elegido por la revista Latin American Literary Review, que es de Cornell University, para lo publicó en su edición de otoño, ya lo seleccionó, que justamente habla también sobre la historia de un inmigrante. Pero siempre yo los tomo con picardía, con humor, y eso es lo que le gusta a mis lectores. Les gusta esa, la forma en que yo tomo los temas, ¿no? Si bien hay un drama, también yo lo tomo como... Porque muchas veces la gente que vive estas situaciones, muchas veces tiene más fortalezas que uno, y lo toman también con, muchas veces con naturalidad, ¿ya?
Sí, claro. Perdón, Rob, la mayoría de tus personajes son de por sí latinos, entonces creo que nosotros, a diferencia, lo digo por experiencia porque he tenido mucho intercambio con gente de otros países, siento que el latino siempre le trata de poner un poquito de humor a la vida, entonces quizás por ahí también va esa, que tienes esa necesidad de escribir tal cual como somos, ¿no? Y la picardía, el humor siempre está entre medio de todas nuestras situaciones. Okay, Rob,
sí, sorry. Y también la magia, la fantasía, porque muchas de mis crónicas las han leído personas, profesores de otros estados o de otras universidades, y les gusta mucho porque me dicen, oye, tú siempre tratas, tienes la fantasía en tus crónicas. Por ejemplo, cuando describo el steam, el vapor que sale de las calles de Nueva York, ese, uh-huh. Esa fue una de las primeras crónicas que escribí acá en Nueva York, la escribí en 2019, se llama El misterioso vapor, y yo empiezo a hablar sobre el vapor que sale de las calles e invento toda una historia de por qué sale ese vapor en las calles, y lo mezclo con la inmigración, e invento toda una historia, y de hecho algunos norteamericanos me preguntan, oye, pero es verdad lo que estás contando aquí, porque es tan real lo que cuento, y yo le digo, sí, no sabía, y me gusta reírme de eso, porque claro. Es una historia, invento una historia de que bajo Manhattan hay un campo de geyser, entonces, y todo me dice, oye, ¿verdad que existe eso? Sí, me digo, eso existe acá en Nueva York, y eso está en mi mente, y eso es parte de mi creación. Entonces yo digo que traigo eso acá.
Esteban, ahora que estoy conociendo esta otra beta tuya, tú sabes que nosotros tenemos una revista que publicamos todos los meses, es una revista digital y multimedia. No sé si has tenido ocasión de verlas, pero ya vamos a hablar sobre todo porque tú bien podrías escribir para la revista. Y aquellos que nos están siguiendo por YouTube Live o están viendo esto por YouTube, aquí está la revista nuestra. Esta es la edición del mes de noviembre donde estamos hablando. Justamente hay un artículo sobre una escultura dedicada a la mujer Selknam, que es de la Patagonia, tanto del lado chileno como del lado argentino, inspirada en esta mujer que es descendiente Selknam, que ya la tuvimos en el programa un par de veces. Y esta revista, vamos a aprovechar para los que nos están siguiendo también por YouTube, que la pueden ver, pero vamos a ir explicando, tiene distintas secciones, y te la explico para ti también. Por supuesto que todos los meses tenemos una editorial que este mes estuvo dedicado a la conferencia esta del COP26 sobre el calentamiento global, que para aquellos que me han seguido en la radio hablando de esta conferencia, finalmente el mundo me está dando esa predilección que yo di antes que comenzara la conferencia, que estaba totalmente de acuerdo con Greta Thunberg de que iban a hacer otra conferencia de puro bla, bla, bla. Pero bueno, esa es la editorial.
Rob, En esa página incluso sale Esteban en el video de abajo.
Esteban. Ah,
Eso yo,
sí. Ahí está, claro, porque
Sí.
ese fue el
Ya, ya soy de la
programa
casa ya.
anterior. Exacto. Esta también tenemos una patria grande donde hablamos de temas que afectan así a Latinoamérica, a nuestra patria grande, porque para nosotros Latinoamérica es toda una sola región, aunque estemos divididos en tantos países. Es más lo que nos une que los que nos separa. Tenemos una sección de Mundo Nómada, de los viajes por distintas partes de Latinoamérica. Aquí tenemos una pareja de norteamericanos que viajó a la Patagonia y también tenemos temas de salud que tratamos todos los meses. Y es en este tema de salud sobre el duelo migratorio, y creo que ahí es donde Carolina pensó en ti porque tú hablas de los inmigrantes y el duelo migratorio es algo que nos afecta a todos, lo sepamos o
¿O no?
no, nos demos cuenta o no.
Sí.
Sí, sabes que cuando leí el concepto de duelo migratorio, claro, es verdad, o sea, es algo que uno no sabe. Hay un libro muy bueno, hay un escritor que me gusta mucho, es un psicoanalista, creo que es psicoanalista, psiquiatra, creo. Se llama Boris Cyrulnik, que es francés, que él inventó el concepto de resiliencia. Y él habla mucho sobre eso, que muchos de los procesos que vivimos el ser humano son muy tan internos que no somos capaces de verlo. Pero nuestro comportamiento hace que actuemos de formas quizás con miedo, quizás con rabia, quizás con violencia, sin saber por qué. Y es porque estamos viviendo un proceso interno que no somos capaces de ver. Entonces es bueno conversar. Entonces ahí es donde se dice que es bueno conversarlo, ponerle un nombre a las cosas. En este caso, duelo migratorio. Porque es importante reconocer todas las cosas con su nombre para poder atacarla en el sentido de procesarla y entenderla y mejorarla.
Claro.
Sí, sin duda. Eso es importante, darle un nombre a veces como que sirve mucho, ¿no? De repente hay tantos sentimientos y estamos, pero ¿qué me pasa? No me siento bien. Y solo que nos digan, es que estás pasando por esto, es un nombre y ya, como que hay un switch en nuestra...
Te cambia.
Te
Esto es
cambias.
miedo, esto es rabia, esto
Exacto.
es, no sé, amor, no sé, pero darle un nombre y así empieza, y es el primer paso para empezar a cambiar el proceso. Yo, la verdad, cuando Carol me dijo el duelo migratorio, en realidad tampoco lo tenía muy claro y me mandó algunos videos que fueron bastante interesantes y empecé a entender eso, que yo tampoco, que yo, ahí me di cuenta que yo también estaba viviendo un duelo migratorio, ¿te das cuenta? Entonces.
Sí.
Y te lo agradezco porque en realidad es como un nuevo material para lo que escribo. Entonces,
Muy
un
bien.
proceso, y yo creo que sería bastante bueno conversar sobre el duelo migratorio para que los inmigrantes tomemos conciencia de lo que hemos vivido y decir y darle un nombre a eso. Y decir,
Esteban,
ah,
¿qué?
yo estaba pasando por esto.
Esteban, Caro, ¿qué les parece si escuchamos un poco de lo que esta mujer experta en duelo migratorio, María Elena Ferrer, dice aquí en la revista, en un vídeo que aparece en la revista sobre el duelo migratorio y sobre todo sobre el hecho de que el duelo migratorio no es solamente para aquellos inmigrantes que recién han llegado a otro país? Escuchémosla un poquitito y luego lo comentamos.
Tenemos con nosotros en el estudio a María Elena Ferrer. Ella es la directora ejecutiva de Humanamente, también la fundadora de la red Atenea en Nueva York y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Ulster.
Bienvenida María Elena aquí al
Y
programa.
vamos
Vamos a avanzar esto un poquito porque lo que yo quiero escuchar creo que está por acá, no todo lo
en
que yo
diferentes
dije.
partes del mundo.
¿Dónde se originó?
La red.
A ver, esperen un segundito.
Mientras
Discúlpenos,
tanto,
se me
está
salió
bien.
del
Se
lugar.
ha comenzado a crecer.
Aquí creo que ahora sí podemos
Mucha
escucharla.
gente me dice, bueno, pero eso es solo para inmigrantes. Bueno, el inmigrante es el que padece una parte del duelo migratorio.
Pero la sociedad de acogida, que es el resto, también padece su duelo migratorio porque ellos están viendo un cambio sin moverse de casa, mientras que el inmigrante está viviendo ese cambio porque se movió de casa. Entonces, ¿a quién afecta esto? A la sociedad en general, a todo el mundo. Por supuesto que pudiéramos decir que hay un énfasis especial en gente que trabaja con la población migrante. Porque, por supuesto, es importante para ellos ser consciente de qué es, cómo afecta, qué efecto tiene en la población migrante para que cualquiera que sea el servicio que ellos están prestando a la sociedad migrante, a la comunidad migrante o a la sociedad de acogida, puedan tener esto en consideración a la hora de ser más efectivos en cualquiera que sea el servicio que ellos están prestando.
Pues muy bien. ¿Qué te parece, Esteban, este concepto?
Fíjate que cuando escuché la entrevista, y voy a hacer referencia a este cuento que está publicado ahora en Latin American Literary Review, me acordé de mi personaje, Carlos, porque la historia que yo escribí es de un inmigrante que no quiere hablar inglés, ¿ya? Uh-huh. Que se trata de insertar en la comunidad, pero como vive en Queens, donde nadie habla o muy poca gente habla inglés, se siente perfectamente, pero eso causa un conflicto con su esposa y con su hija. Su esposa, por el otro extremo, por el otro lado, habla inglés, quiere que su hija no hable español, ¿ya? Porque le da miedo que la discrimine, etc. Y eso crea un conflicto. Entonces me di cuenta que mi personaje, Carlos, no ha vivido su duelo migratorio, porque sigue viviendo con las costumbres de su país, que está bien, pero las vive acá en Nueva York y no quiere insertarse en la comunidad, ¿entiendes? Entonces, claro, me di cuenta que mi personaje, Carlos, de este cuento, que se llama Una licencia de conducir, él no ha vivido su duelo migratorio, él sigue pensando en su mente, aunque su cuerpo está acá en Queens, su mente está en su país, en Sudamérica. No digo qué país, porque para mí no existe eso, o sea, puede ser, con eso quiero decir que puede ser cualquier país de Sudamérica o Latinoamérica, ¿ya? Uh-huh. Pero su mente sigue allá, pero su cuerpo está acá, entonces está en un intermedio. Y cuando las personas no toman una posición en la vida, es muy difícil que se puedan mover, siempre van a estar inquietas, ¿ya? Entonces este personaje no toma una decisión, o estoy aquí o estoy allá. Entonces, claro, y eso me causa sentido con lo que dice, no me acuerdo la chica que está hablando ahí,
María Elena.
Sobre el proceso migratorio, ¿no? Él no vivió su duelo, no ha muerto, ¿ah? No ha pasado la otra vida, como decirlo, ¿cierto?
Y cabe acotar que en realidad el asumir que uno está en una situación nueva no significa abandonar ni la cultura ni las familias, no significa el abandono de lo que uno dejó detrás, simplemente el reconocimiento de que hoy, en este momento, en este presente, yo estoy aquí, pero yo soy la suma de todo lo que traigo conmigo, y yo traigo toda esa cultura, no se fue, no quedó abandonada en el pasado, está en mí, reflejada en mí y en tantos otros a mi alrededor. A mí me llamó la atención que María Elena Ferrer hablaba de que el concepto del duelo migratorio tiene que ser también comprendido por no solamente inmigrantes, sino también por la gente que vive en comunidades donde hay muchos inmigrantes, porque de alguna forma el no entender lo que ocurre con los inmigrantes termina afectando a toda la comunidad, a toda la sociedad, si no comprenden cómo funciona.
Sabes que a mí me hizo mucho sentido cuando escuché esa parte también y pude entender muchas cosas de este país, para no irnos más lejos, acá de Nueva York, porque es una comunidad de inmigrantes y de una manera u otra estamos todos afectados por este duelo, un duelo que no le hacemos caso, tratamos muchos de luchar y seguir adelante. Yo he conversado mi situación de dejar mi país, fue muy distinta a la situación de otras personas, que me imagino debe ser mucho, mucho más difícil enfrentar este duelo y sentirte que por razones de fuerza tienes que dejar todo que tú dijiste, tu cultura, que sí vienen contigo, pero de la noche a la mañana ya no las tienes, no fue tu elección. Entonces, es un duelo completamente distinto al duelo que a lo mejor viven otras personas. Y como sociedad no lo enfrentamos, no lo conversamos, no le damos reconocimiento, y creo que es lo que va a pasar en países especialmente que están recibiendo esta nueva ola de inmigrantes, y sería súper interesante ver cómo lo enfrentan ellos. Estoy hablando personalmente por Chile, que de repente nos vimos con una ola de inmigrantes y les hemos dado la acogida de distintas maneras, pero sí, es un tema que tampoco yo creo que ellos lo reconocen, y me encantaría poder tener una cita con algún congresista, con alguien, y decirles, miren, existe esto que pasa en Estados Unidos, nadie nunca lo habló, nadie nunca lo enfrentó, y tenemos una sociedad, yo tengo que decir, enferma, porque se ven rostros tristes, materialistas, y se va llenando un vacío con cosas que realmente al final del camino te das cuenta no llenan nada.
Exacto, y en Latinoamérica hay una crisis migratoria y no se ha querido enfrentar de forma en profundidad, han sido solamente medidas muy por encima. Uh-huh. Y eso también ha dado que muchas ideologías de extrema derecha también tomen estos procesos para agarrar votos. Y eso también es sumamente peligroso, que lo vivimos acá en Estados Unidos con Trump, ¿no es cierto? Uh-huh.
Sí, entonces, estoy de acuerdo.
Pero sí, o sea, es que mientras hablábamos estaba recordando todo lo que yo he escrito, y efectivamente... sí, o sea, siempre trato de recobrar dentro de todo lo que escribo de algo del pasado, o de Latinoamérica, o de la fantasía, o lo que se llama lo más comercial, ¿no es cierto? El realismo mágico, ¿no es cierto? Pero siempre trato de rescatar eso, y lo llevo a mi literatura, porque ya que hablamos de duelo, siempre en el duelo, cuando fallece alguien, siempre uno deja una fotito para recordar a esa persona, ¿no es cierto? En el living, en el dormitorio. Yo creo que es como esa figura, o sea, nosotros tenemos esa figura, esa fotito que es de donde venimos, ¿no es cierto? Uh-huh. Nuestra cultura, nuestro pasado, y esa es la que está ahí recordándonos quiénes somos. Y eso yo creo que se traspasa mucho en mi trabajo literario.
Rob y Esteban, sí, sin duda, yo los recomiendo a todos, que a ver si podemos, eventualmente creo que sí vamos a ver tus crónicas en ABC Latino, la revista al aire. Pero, ¿qué piensan ustedes de cuando uno llega, del cambio de clima, especialmente los que somos del sur del planeta, ¿no? Y no estamos acostumbrados al invierno. No sé si ustedes, ¿cómo fue su primer invierno? Recordar acá la nieve, lamentablemente eso se junta con el fin del año, las fechas que son tan importantes para nosotros, como celebrar la Navidad, celebrar el Año Nuevo, y te encuentras en este país y no puedes salir, está nevando, está oscuro a las 4 de la tarde, empiezas a recibir fotos de tu familia que están celebrando, que se van a la playa. Creo que esta fecha es un poquito difícil para muchos, y a lo mejor los que están recién llegando y nos están escuchando, y va a ser su primer invierno en este país, su primera fiesta sin su familia. ¿Cómo ustedes les podrían dar un consejo y decir cómo podrían enfrentar mejor el duelo migratorio de acuerdo a tu propia experiencia? No sé, yo sé, Rob, que tú llevas mucho tiempo acá. Esteban, no, yo no sé cuántos años llevas acá, pero no sé si recuerdas ese primer invierno en este país.
Sí, claro, fue un primer invierno diferente a Santiago de Chile. Yo estaba acostumbrado a Navidades con mucha gente, y de repente estar solo acá es un cambio bastante brusco, y algo que todavía no me acostumbro mucho. Pero es parte de este proceso, o sea, siempre mucha gente, mucha comida, mucha alegría, mucha vida, y de repente estás acá y otra realidad muy distinta. Entonces, sí, es un proceso, para mí es un poco difícil, diferente, pero es parte de no, es parte de todo este paquete de experiencia, sí, en Nueva York.
Claro. Yo creo que...
Yo creo que... En una experiencia literaria.
Sí, yo creo que el primer año que llegas aquí, no lo sientes tanto, ni depende también de tu situación, por supuesto, cómo es que llegas, pero está el hecho de lo novedoso, todo es nuevo, entonces uno es como los chicos que se deslumbran al comienzo cuando todo es nuevo. Y la primera fiestas de fin de año... con nieve. Bueno, eso es lo que en nuestros países siempre miramos, ¿verdad? Porque es lo que nos venden de afuera. Esa nieve, Papá Noel, el trineo, todo eso está traído cuando vivimos en el sur y en el verano del sur del continente. Entonces, el primer año ahí con la nieve y todo eso, es todo maravilloso. Las casas decoradas, todo suena bien. El problema empieza ya al segundo, tercer año. Ahí es donde ya empieza a asentar. Y ahí es donde mucha gente ya se empieza a replantear ¿qué hago yo aquí?
Acá.
Claro.
Yo creo que el problema empieza cuando tienes que empezar a limpiar cuando tienes que salir a limpiar la nieve.
Tienes mucha razón, pero claro, pero mira, cuando yo estuve por Nueva York en las primeras veces en invierno, iba a cargar nafta a una estación de servicio y la persona que atendía ahí era una persona de Pakistán y siempre conversaba yo con ella y era recién llegada y llegó en el verano y en medio del invierno de Nueva York. Un día yo paso por ahí, paro cargar nafta y converso con él y me dice, me voy, me voy. Y yo le digo, ¿pero qué ha pasado? Entonces me dice, oh, acá todo está muy bien, las posibilidades, todo, pero este invierno es brutal, no lo aguanto más, me tengo que ir. Y realmente fue así, se mudó, claro. Lo que tienes en países grandes es que puedes elegir dónde mudarte. Si te vas al sur de los Estados Unidos o te vas a la zona de Florida, no haces estos fríos brutales que hay, por ejemplo, en el norte del país.
Exacto.
Pero son oye, experiencias.
Me voy a colgar a la historia de tu amigo, porque yo también me tengo que ir.
Muy bien, Esteban, muchísimas gracias. Seguimos en contacto a ver si un día de estos te leemos en la revista de ABC Latino.
Oh, encantado, me encantaría leer mis crónicas. Yo creo que les va a gustar mucho.
Muy bien.
Y bueno, estamos en contacto y muchas gracias por la invitación, por invitarme a hablar de este tema que lo encontré interesantísimo.
Un abrazo grande y feliz Día de Acción de Gracias.
Gracias.
Que estén bien. A disfrutar. Chao. Gracias, Esteban. Chao. Que estés bien. Estamos en contacto. Qué interesante tema, Rob. La verdad que tú decías, sí, es verdad, la primera Navidad es linda porque nos venden todo ese mundo mágico que se vive acá. Claro, siempre y cuando, como sea la situación de tu primera Navidad. Quizás pasaste frío, quizás no tuviste la oportunidad de caminar y ver esas luces y te tocó trabajar toda esa noche de Navidad en vez de estar con tu familia, tantas situaciones distintas. Yo, es un tema que me gustó mucho, quiero seguir leyendo y escuchando podcasts de eso porque siento que es un tema que nos puede ayudar a tanto a mí, a la sociedad que me rodea y en todos nuestros proyectos a futuros para entender más al inmigrante. Así es que creo que es sin duda algo que tenemos que reconocer que lo estamos viviendo y tenemos que aprender a lidiar con eso y tratar de sacar lo mejor de esta situación, porque ya estamos acá y estamos siempre, yo creo que el que está acá está para buscar lo mejor para uno y para su familia, entonces ellos tienen que pensar que vale la pena y trata de ver la parte positiva de todo este duelo, ¿no?
Claro que sí, y nunca olvidarse que aunque lo llamemos duelo, no tiene que ser doloroso, no es algo malo, no es algo negativo. Es lo que es, porque al final, aún en las peores condiciones, la vida es lo que nosotros hacemos de ella. Hay una película que me viene a la mente ahora y quizá tú te recuerdas el nombre. Esa película de hace unos tantos años atrás sobre este padre que está en un campo de concentración con su hijo.
Ajá, la vida es bella.
La vida es bella, exacto. Ese es el mensaje que aún en los peores, en las peores circunstancias que nosotros podemos creer y que nos decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, es lo que me está pasando, pero cómo yo lo vivo, lo decido yo. Ese es el mensaje de esa película, donde el padre hace todo para que el hijo que está en ese lugar de miseria, de muerte, de lo horror, lo
una
viva
guerra
de otra manera.
Sí, qué interesante, porque nunca lo habíamos conversado, pero cuando llegué a Chile a visitar en medio de la pandemia, si se puede decir, en julio, cuando visité a mi familia, por opción quise hacer cuarentena, que Chile te da la opción de hacerlo en un hotel o hacerlo en una casa, pero yo no sabía si llevaba el virus, entonces preferí estar 5 días en un hotel y eran 5 días sin poder salir de la puerta, en un cuarto encerrado con mis hijos. Y en ese momento me acordé de esa película y traté de transformar todo ese encierro, por así decirlo, en un momento completamente, les contaba historias, les decía cosas que iban a pasar que no existían, pero tal como tú lo dices, no importa la circunstancia, no importa por lo que estén pasando en este momento, las personas que nos están escuchando ya en el auto, en la casa, donde estén, es como tú quieras transformar, tu imaginación puede transformar todo lo que te rodea, entonces soñar es gratis, vamos a imaginarnos cosas súper lindas, positivas, sí, obviamente la situación va a estar ahí, ahora cómo nosotros la enfrentamos es lo que puede cambiar.
Así es, ¿y qué te parece si ahora sí vamos a un poco de música aquí?
¿Tú tienes lista o quieres que yo coloque?
Yo tengo aquí algo, no sé si perfecto, tú lo tienes ahí algo a mano, pero son 50 años, 50 años. Es toda una vida. Y a ver si tú te acuerdas o reconoces esta canción, e invitamos a los que nos están escuchando que también la escuchen y que nos envíen algún comentario si la reconocen. Vamos a ver, aquí vamos. Año 1971.
Me sorprendiste, te voy a ser sincera, nunca la había escuchado.
¿Adivinas cómo se llama? De escucharla nomás.
Año campestre.
Mañanas campestres.
¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué
Mañanas,
lindo!
Mañanas Campestres, año 1971, los comienzos del rock en Latinoamérica, y este grupo musical, esta banda musical que produjo tanto, tanto a través de los años, y que se llama Arco Iris.
La voy a buscar, Rap. ¿De qué? ¿Ellos son españoles o argentinos? ¿De dónde son?
Son argentinos. Es okay. Una banda que se formó en 1968 en Argentina. Esta canción es del año 1971, una de las primeras canciones y uno de los grandes éxitos, por supuesto, fue el primer gran éxito de ellos, Mañanas Campestres. Y lo interesante, hay varias cosas interesantes de este grupo, pero lo interesante es que fusionaron lo que era la música de rock con elementos folclóricos latinos, latinoamericanos. Y esa fusión del folclore latinoamericano con la música de rock es lo que ellos llevaron adelante a través de todos los años. Otra de las características muy interesantes de esta banda, si la vas a buscar y escuchar sus canciones, es que tienen todo un concepto
de la naturaleza.
Sí, mucho más natural, mucho más holístico de lo que fue toda esa revolución
de rock
de los años 60 y 70 en todo el mundo, esa revolución del rock. Es más, ellos en cierto momento siempre tuvieron junto a ellos a una guía espiritual, una mujer que siempre los acompañó, e incluso llegaron todos a vivir una vida comunitaria como banda con esta mujer, Dana, que era la guía espiritual de ellos. Y entonces los distintos discos que ellos produjeron a lo largo de los años tienen esa visión así un poco más mística, un poco más holística, natural, y sobre todo sudamericana, porque ellos muy prontamente desde su comienzo trascendieron las fronteras de su propio país porque eran ciudadanos de Sudamérica, y eso está reflejado en todas sus canciones.
Muy bonita banda, me gustó mucho el estilo, medio hippie, pude sentir esa energía, así es que creo que se adelantaron un poco a los tiempos, ¿no? Porque eso yo creo que ahora hubiesen sido un éxito. ¿Ellos están vigentes aún, independientes, o qué pasó con la banda?
Sí, la banda como tal no están ya tocando juntos, pero uno de ellos, el principal, es difícil llamar a alguien principal. Porque si no tienes a todos, no tienes la banda.
Claro.
Es como decir quién fue el principal de los Beatles. Es difícil de poner
difícil,
eso. Los Beatles fueron los Beatles. Pero Gustavo Santaolalla, el compositor de la mayoría de las canciones y la voz también del grupo, Gustavo Santaolalla fue a través de los años y sigue siendo hoy en día muy reconocido en todo el mundo, y sobre todo en, fíjate, en Hollywood, porque él terminó escribiendo música para muchas películas que ganaron premios, incluso su música para películas ganó premios, ganó Oscars, así que han tenido una influencia a lo largo de todos estos últimos 50 años, y él particularmente fue el que ayudó a los músicos de rock en todos los países de Latinoamérica a comenzar sus carreras. Él los buscaba, los reconocía, los alentaba, y los ayudaba a que produjeran sus primeros álbumes. Es decir, hay una trayectoria muy larga de Gustavo Santaolalla, no solamente de él como músico, pero también su labor por fomentar el rock en Latinoamérica.
Qué interesante, sin duda, te lo digo no solo porque estoy al aire, pero porque me gusta ese estilo de música, voy a buscar su música y voy a aprender un poquito más de todos ellos, ¿no? Como tú dices, no solo del principal, sino que qué pasó con la banda, estoy intrigada.
Muy bien, sí, y escucha las canciones, son muy bellas, realmente. Mañanas Campestres es de, si no me equivoco, fue del primer disco que ellos sacaron, pero en otro momento podemos volver a hablar de ellos. Y estamos llegando al final de este programa, así que les voy a deber la editorial para seguramente para la próxima. En diciembre vamos a volver con la editorial, así que estamos a tan solo 2 días de Thanksgiving, que tú, Caro, ya sabes, es la festividad que a mí me gusta por sobre todas las otras festividades. Así que es un momento de compartir, de alegría, donde dejamos de lado cómo pensamos, qué es lo que creemos, qué ideologías tenemos. Es un momento de reunión y es un momento de agradecerle a la vida por estar vivos, por todo lo que la vida nos da, con todos los que nos rodean o no nos rodean. Pero es un día para mí personalmente muy hermoso. Quizá esta sea la editorial del día de hoy.
Sin duda, Rob, es un día, bueno, también tenemos que poner la situación de muchas personas que a lo mejor ese día van a estar solos, a lo mejor no tienen una gran cena, pero vamos a ser agradecidos. Ese día es día para agradecer, de tener salud, de estar vivo y tener a nuestra familia, y por los que se fueron también agradecer por las enseñanzas que nos dejaron. Así que les deseo a todos que tengan un hermoso día de reflexión, más que todo, y a disfrutar el resto de la semana que queda.
Así es. Y algo que tú decías, y esto es para todos los que nos escuchan y que por ahí están solos, bueno, si hay una festividad donde no hay excusa para estar solos o solas, es esta, porque hay muchos eventos en la comunidad con cenas de Thanksgiving, como se lo conoce en Estados Unidos, o el Día de Acción de Gracias, y están abiertas a la comunidad, sin ir más lejos, ahí en la región donde tú estás, cruzando el río, ese río Hudson tan grande, en la ciudad de Kingston está esta organización que se llama People's Place, y People's Place todos los años hace una cena muy grande, y la gente que no tiene con quién pasar esta festividad simplemente se tiene que anotar, va, y es absolutamente gratuito. Y hay muchas iglesias que hacen lo mismo, muchos centros comunitarios, está repleto. Este sí que es una festividad para compartirla con otra gente, para descubrir nuevos horizontes, y no hay que pagar nada, no hay que hacer nada especial, porque es un día de gracias.
Solo sonreír a la persona que te da esa comida y darle las gracias.
Así es. Uh-huh. Y bueno, nos estamos despidiendo entonces. Hasta la próxima semana. Chao, Caro. Feliz chao, día chao. Del pavo.
Gracias.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Esta es una edición especial para Robinhood Radio.